casi al fin del libro de Jeremías y hoy estamos en el capítulo 44. En nuestros tiempos existen muchas innovaciones en las iglesias. Tenemos toda forma de especialista, ya que puede ayudarte a producir un crecimiento rápido. Es como una ciencia o como una nueva industria. Hay ideas sobre qué música es atractiva para muchos, hay teatro, dramatizaciones, expertos en humor que pueden venir para decirte bromas sagradas, o se puede emplear nuevas formas de baile o hasta mimas u otros payasos. Y todo está evaluado en términos de lo que funcione para atraer a la gente y para ayudarles a sentir cómodo en tu ambiente. Y está funcionando, pero en muchos casos olvidan la pregunta más importante. La pregunta más importante en guiar una iglesia, aún en tiempos modernos, que cambian constantemente, la pregunta esencial es, ¿qué dice la palabra de Dios? Veremos en este capítulo de hoy que Dios no nos dio su palabra simplemente porque quería hablar, sino que Dios ha hablado a nosotros en su palabra esperando que la tomemos en serio. Versículo 1 de capítulo 44. Palabra que vino a Jeremías acerca de todos los judíos que moraban en la tierra de Egipto, que vivían en Migdol, en Tafanes, en Menfis y en tierra de Patros, diciendo. Y en otros capítulos, en estos capítulos finales de Jeremías, la tierra de Jerusalén ya estaba vacía, destruida. Un gran grupo fue a Babilonia como esclavos, un remanente quedaba, ya se fueron a Egipto, como hemos estudiado en los últimos capítulos. Aunque Dios dijo por boca de Jeremías que el regreso a Egipto estaba estrictamente prohibido. Y veremos una de las razones hoy de por qué este regreso estaba tan prohibido. Versículo 2. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Vosotros habéis visto todo el mal que traje sobre Jerusalén y sobre todas las ciudades de Judá. Y aquí que ellas están en el día de hoy asoladas. No hay quien more en ellas a causa de la maldad que ellos cometieron para enojarme, yendo a ofrecer incienso, honrando a dioses ajenos. En ellos no habían conocido ni vosotros ni vuestros padres. Cuando hablan de ofrecer inciensos, esto incluye todo, todo el paquete. En su introducción, el profeta estaba recordándoles qué causó la destrucción de su tierra natal. No era nada complicada, sino que en el primero de los 10 mandamientos, Dios anunció su opinión sobre la idolatría. Éxodo 20, 2 y 3. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Después dijo que nuestro Dios es celoso en estas cosas. Es más, el Dios de la Biblia estaba muy particular en la manera en que quería estar adorado. Por esto nos ha dado instrucciones amplias. Y no dice nada de invenciones que pueden producir el crecimiento. Al contrario, dos hermanos se murieron por sus nuevas invenciones. En Levítico 10, 1 y 2, dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, él era el sumo sacerdote, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño. Entonces Dios dio explicaciones muy explícitas y ellos dijo, pues vamos a tratar algo diferente. Entonces, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Según la palabra, es peligroso introducir cosas, invenciones, imaginaciones que no están aprobadas en la palabra de Dios. Versículo 4. Y envié a vosotros todos mis siervos, los profetas. Ya vienen muchos, uno tras otro, desde temprano y sin cesar. Cuando dice desde temprano, es como que la gente que tiene mucho empeño en su negocio se levantan muy temprano, antes de todo, porque quieren avanzar. Dice, para deciros, no hagáis esta cosa abominable que yo aborrezco. Eso es una manifestación de la paciencia de Dios, de la misericordia de Dios. Si nuestro Dios era un monstruo de pura justicia, nada más, se pudiera simplemente anunciar su ley y después, sin amonestación alguna, matar a todos los que ofendía. Pero no, mandaba amonestaciones, diferentes profetas, como Jeremías, que tenía maneras extrañas de hablar, de ilustraciones muy creativos. Pero nuestro Dios amaba a su pueblo. Y por esto mandó profetas como de temprano y constantemente para llamar el pueblo de su gran error. 5. Pero no oyeron ni inclinaron su oído para convertirse de su maldad, para dejar de ofrecer incienso a dioses ajenos. Se derramó, por tanto, mi ira, mi furor, y se encendió en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, y fueron puestas en soledad y en destrucción como están hoy. Dios está diciendo esto por medio de Jeremías a gente que ahora estaban en Egipto. Esto era el problema de la apostasía. Poco a poco dejaron lo que estaba expresado en la palabra de Dios para copiar las prácticas del mundo. Y vimos algo interesante en el capítulo 7, que voy a leer porque ya ha pasado, creo que hace casi un año, y creo que pocos recuerdan esto. Dios estaba hablando por medio de Jeremías, o dijo a Jeremías, tú pues no ores por este pueblo. Dios está diciendo, no quiero escuchar más intercesión por este pueblo. ¿Pero por qué? Ni levantas por ellos clamor, ni oración, ni me ruegas, porque no te oiré. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recojan leña y los padres enciendan fuego. Y eso es importante, lo que hacían los padres. Porque los padres estaban ayudando a las madres, y los padres supuestamente son cabeza de la familia. Los padres encendieron el fuego, las madres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo, para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme. Lo interesante es esta expresión, la reina del cielo, que solamente aparece en este libro de Jeremías. No está en ninguna otra parte de la Biblia. Es como que el pueblo dijo en su gran apostasía, ¿sabes qué? Necesitamos una diosa. Y seguramente era algo que copiaban de los mundanos, porque en casi todo el paganismo antiguo tenían una gran diosa. 7. Y entraron en tierra de Egipto, porque no obedecieron la voz de Jehová, y llegaron hasta Tafnes. Y vino palabra de Jehová a Jeremías en Tafnes diciendo, las invenciones no autorizadas parecen bien a los hombres, pero según Jeremías esto era una forma de suicidio. Continuando leyendo, dice, toma con tu mano, estoy en el verso equivocado, y nadie me agarre. Versículos 7 y 8. Ahora pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ¿por qué hacéis tan grande mal contra vosotros mismos? Para ser destruidos el hombre y la mujer, el muchacho y el niño de pecho de en medio de Judá, sin que os queda remanente alguno, haciéndome enojar con las obras de vuestras manos, ofreciendo incienso a dioses ajenos en la tierra de Egipto, a donde habéis entrado para vivir, de suerte que os sacaréis y seáis por maldición y por oprobio a todas las naciones de la tierra. Las invenciones no autorizadas parecen bien a los hombres, pero según Jeremías, eso es una forma de suicidio. como era en el caso de Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, de que leímos hace un rato. El rey Salomón dijo algo sobre esto en el libro de Proverbios. En el libro de Proverbios 8:34 dice, bienaventurado el hombre que me escucha. ¿Escucha qué? La palabra de Dios. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Porque el que me halla, hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Y eso es lo que está pasando en la idolatría. Es como un amor por la muerte. Salomón escribió esto metafóricamente como la sabiduría estaba hablando. Las invenciones, las prácticas del mundo pueden dar un entusiasmo por un rato, pero su fin es la muerte. Versículo 8, otra vez. Haciéndome enojar con las obras de vuestras manos, decía, ofreciendo incienso a dioses ajenos en la tierra de Egipto, a donde habéis entrado por vivir, de suerte que os acabéis y seáis por maldición y por oprobio a todas las naciones de la tierra. Esto es parte de la razón de por qué el regreso a Egipto era prohibido. Es que Dios sabía que en su estado tan débil espiritualmente, que en poco tiempo estarían ellos copiando otra vez el paganismo de sus vecinos. Y el resultado sería una destrucción notoria, tanto que serían como una maldición. Como que si alguien juraba diciendo, si estoy mintiendo, que Dios me destruye como destruye a estos judíos desgraciados que descendieron a Egipto. Serían como un proverbio. Versículo 9 y 10. Os habéis olvidado de las maldades de vuestros padres, de las maldades de los reyes de Judá, de las maldades de sus mujeres, de vuestras maldades y de las maldades de vuestras mujeres que hicieron en la tierra de Judá, en las calles de Jerusalén. 10. No se han humillado hasta el día de hoy, ni han tenido temor, ni han caminado en mi ley, ni en mis estatutos, los cuales puse delante de vosotros y delante de vuestros padres. Vimos en el capítulo anterior que el regreso a Egipto era el plan de varones soberbios. Y esto siempre es la raíz del rechazo del precepto de Dios. En nuestra soberbia, pensamos que nosotros ya sabemos mejor que lo que está revelado en la palabra de Dios. Después de todo, somos modernos. Ya ha pasado mucho tiempo. Y ese libro vino en otra época del mundo. Ya todo ha cambiado, según ellos. Versículo 11. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí yo vuelvo mi rostro contra vosotros para mal y para destruir a todo Judá. Y tomaré el resto de Judá que volvieron sus rostros para ir a tierra de Egipto para morar ahí. Y en tierra de Egipto serán todos consumidos, caerán a espada y serán consumidos de hambre, a espada. Y de hambre morirán desde el menor hasta el mayor y serán objeto de execración, de espanto, de maldición y de oprobio. Ahora, Dios no estaba pidiendo ningún arrepentimiento, sino que solamente estaba haciendo un anuncio de lo que iba a pasar. Estos venían corriendo a Egipto pensando que se pudiera escapar los peligros de la guerra, pero Dios dijo que su plan no iba a funcionar. Primero, porque su huida estaba prohibida. Segundo, porque una vez metidos en Egipto, estaban regresando a las peores formas de idolatría. Versículo 13. Pues castigaré a los que moren en tierra de Egipto, como castigué a Jerusalén, con espada, con hambre y con pestilencia. Y del resto de los de Judá que entraron en la tierra de Egipto para habitar allí, no habrá quien escape, ni quien quede vivo para volver a la tierra de Judá, por volver a la cual suspiran ellos para habitar allí,
porque no volverán sino algunos fugitivos.
El plan de esos varones soberbios era esconderse por un rato en Egipto hasta que pasaba el peligro de Babilonia y después regresar para heredar otra vez la tierra prometida, un nuevo reino para ellos, que realmente era un lugar fértil con tierra muy valiosa. Pero Dios dijo que no, su plan jamás iba a funcionar. Se inventaron algo práctico, algo pragmático, pero olvidaron la pregunta más importante: ¿qué dice la palabra de Dios? 15. Entonces todos los que sabían que sus mujeres, y hermano, las mujeres van a estar mucho en el resto del capítulo. No hemos escuchado mucho de mujeres en este libro de Jeremías, pero ya van a aparecer mucho. Entonces todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a dioses ajenos, y todas las mujeres que estaban presentes, una gran concurrencia, y todo el pueblo que habitaba en la tierra de Egipto, en Patros, respondieron a Jeremías diciendo. Ahora podemos escuchar la respuesta. Y tenemos que recordar que a estas alturas Jeremías ya tenía casi 40 años presentando la palabra de Dios. Y todo lo que dijo como anuncio del futuro, todo lo que dijo se cumplió. Un profeta verdadero tiene que tener esa reputación. Con un error se queda descalificado en el Testamento Antiguo, se pudiera estar apedreado. Sus credenciales estaban bien establecidas. Pero hay otra cosa extraña aquí. En este capítulo se hablan mucho, por primera vez en este libro se hablan mucho de las mujeres, de las esposas. Versículo 15 y 16. Entonces todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a dioses ajenos, y todas las mujeres que estaban presentes, una gran concurrencia, y todo el pueblo que habitaba en tierra de Egipto, en Patros, respondieron a Jeremías diciendo: la palabra que nos ha hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti. La respuesta era muy clara y típica para la apostasía avanzada. No querían nada que ver con la palabra de Dios. Ya tenían sus propios conceptos de la religión y no necesitaban a ningún profeta viejo llegando para arruinar todo. 16, otra vez. La palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti. Estaban bien obstinados, como cualquier incrédulo. Estas expresiones hemos visto en otras partes. Primero en Éxodo, cuando Moisés dio órdenes a Faraón. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Mientras la Biblia dice que todas estas personas conocen ese Dios de que estamos hablando. No puede siempre creer lo que dice el incrédulo de sí mismo. Pero más tarde, el mismo en el libro de Job 21:14, dice: dicen pues a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. O finalmente, en una de las parábolas de Cristo, hablando de sí mismo cuando recibió su reino, en Lucas 19:14 dice: pero sus conciudadanos, hablando de los judíos de aquel tiempo, le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. La respuesta realmente no es una sorpresa, sino que es exactamente lo que se espera de un pueblo avanzado en su apostasía. 16 y 17. La palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Dijeron que no la palabra de Dios, sino nuestras palabras. No la voluntad de Jehová, sino que necesitamos una diosa. Una diosa que funcione. Una diosa práctica, pragmática, que entrega las cosas que nosotros demandan. Es interesante mirar las entrevistas de los que siguen la Santa Muerte. Van haciendo sus ofrendas diciendo, ella me sacó de la cárcel. O ella me ayudó en una gran venta de drogas. Pero como en este capítulo, los paganos modernos, los pérdidos, en la más densa oscuridad dicen, necesitamos una diosa. Y como éstas sabían que estaban mal, daban muchas justificaciones. Otra vez el 17 dice, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca. Entonces, es una lucha entre la palabra de Dios y la palabra de esas mujeres. Para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros, nuestros padres, nuestros reyes, nuestros príncipes, en las ciudades de Judá, en las plazas de Jerusalén, tuvimos abundancia de pan, estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Nuestros padres los hicieron. Entonces, a nuestro lado es la antigüedad. Mire, tenemos mucha historia haciendo esto. Nuestros reyes y príncipes hicieron el mismo. ¿No es esto una justificación? Esto lo hicimos antes en Judá, en las plazas de Jerusalén. Ya es una costumbre establecida. Y como consecuencia tuvimos abundancia. Así que necesitamos una diosa que realmente nos va a ayudar. Han encontrado documentos históricos de esos tiempos y se creen que esa gente apóstata dijeron que esa reina era esposa de Jehová. Como que no estamos abandonando la fe verdadera, sino que estamos levantando aquí la diosa y es la esposa de Jehová. Tratando de mezclar la fe verdadera con el paganismo popular, el error es común hasta ahora, pero siempre es fatal. Versículo 18. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y derramarle libaciones, nos falta todo. Y espada y de hambre somos consumidos. Estaban convencidas de que necesitaba una diosa práctica que realmente pudiera entregar lo que ellas deseaban. Y en vez de ellos sirviendo a Jehová, su preferencia era una diosa que servía a ellos. Como se escucha entre los seguidores de la Santa Muerte, hablando de cómo era tan práctica seguir a su diosa satánica. 19. Y cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo y le derramamos libaciones, ¿acaso le hicimos nosotras tortas para tributarle culto y derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos? Ellas sabían que estaban mal. Dicen, ¿acaso nuestros maridos no estaban en favor? Están tratando de justificarse. Las mujeres están presentadas cada vez más en este capítulo. Y como en nuestros tiempos los hombres eran cabezas espirituales de la familia, supuestamente, pero estos eran débiles. La mayoría dejaban a sus mujeres con sus ídolos. El hombre no estaba dirigiendo a la familia espiritualmente, dice, pues lo que sea de la religión, que deja a ella. Estuve estudiando una vez, dijeron que estaban analizando las iglesias en Sudamérica, dice que todo el mundo se fue a la iglesia. Pero las mujeres y los niños entraron y los hombres se quedaron afuera fumando cigarrillos y tomando café. Las mujeres aquí sabían que estaban mal, que Jeremías traía la pura palabra de Dios que ellas odiaban, pero trataban de decir que estaban bien porque sus esposos, los indiferentes, estaban a sus lados. Y hermano, de esto se pudiera sacar un mensaje entero, pero lo dejo para otro hermano, tal vez en el Día de los Padres o en una reunión de hombres. versículo 20. Y habló Jeremías a todo el pueblo, a los hombres y a las mujeres y a todo el pueblo que le había respondido a esto diciendo: ¿no se ha acordado Jehová y no ha venido a su memoria el incienso que ofreciste en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, vosotros y vuestros padres, vuestros reyes y vuestros príncipes y el pueblo de la tierra? Y no pudo sufrirlo más Jehová a causa de la maldad de vuestras obras, a causa de las abominaciones que habías hecho. Por tanto, vuestra tierra fue puesta en asolamiento, en espanto y en maldición, hasta quedar sin morador como está hoy. ¿Qué está pasando aquí? Aquí Jeremías realmente atacaba la locura del pecado. Estas mujeres creyeron que ya el gran problema del pueblo no era la presencia de la idolatría, sino que el problema, según ellas, es que no tenían suficiente idolatría. Cuando servían a ella, todo andaba bien. Según ella, sería mejor hacer miles de estatuas o ponerlas en todos lados, hasta sobre camisas, chamarras, ponerlas en los restaurantes. En fin, cuando dijeron: necesitamos una diosa, estaban en serio. Pero mira la confusión. Jeremías dice: no están sufriendo por abandonarla. Están sufriendo por servirla, que no existe. Y esto pasa, hermanos, porque a veces Dios no responde inmediatamente al pecado, porque Dios es paciente, le da tiempo. Y estas estaban pensando: pues estuvimos sirviendo a la diosa y estuvimos prosperando, porque Dios es lento en su ira. Y cuando vino por fin el castigo de Dios, dice: ¡ah! ¡Por no servir a ella! 23. Porque ofreciste incienso y pecaste contra Jehová, y no obedeciste a la voz de Jehová, ni anduviste en su ley. Entonces siempre regresa a lo que está escrito. Ni en sus estatutos, ni en sus testimonios, por tanto ha venido sobre vosotros este mal como hasta hoy. Y a veces, hermanos, simplemente tenemos que enseñar. La gente dice cosas que no tienen sentido, pero él tenía que escribir. No era por dejar a ella. Era por dejar al Dios verdadero. Jeremías tenía que corregirlas. El catástrofe siempre llega por la presencia de la idolatría, no por una falta de idolatría suficiente. 24. Y dijo Jeremías a todo el pueblo y a todas las mujeres: oíd la palabra de Jehová, todos los de Judá que estáis en tierra de Egipto. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: vosotros y vuestras mujeres hablaste con vuestras bocas, con vuestras manos lo ejecutáis, diciendo: cumpliremos efectivamente nuestros votos que hicimos de ofrecer incienso a la reina del cielo y derramarle libaciones. Confirmáis la verdad de vuestros votos y ponéis vuestros votos por obra. Cuando dicen: necesitamos una diosa, Dios estaba escuchando. Y Dios va a responder. Mira el versículo 26. Por tanto, oíd la palabra de Jehová, todo Judá, que habitáis en tierra de Egipto. He aquí, he jurado por mi gran nombre, dice Jehová, que mi nombre no será invocado más entre toda la tierra de Egipto por boca de ningún hombre de Judá, diciendo: vive Jehová el Señor. Dios juró por su gran nombre que la fe bíblica iba a acabar completamente entre este pueblo de judíos en Egipto. Iba a desaparecer. Dios es muy particular sobre la manera en que podemos acercarnos a Él. Nuestro Dios tiene mucha paciencia, pero su paciencia es menos en asuntos de fuego extraño. Con esto digo lo que pasó con los hijos de Aarón, inventando cosas. Van a tener su diosa, van a tener su paganismo, pero van a perder el Dios verdadero completamente. Lo que tenían ellas, en fin, era un una cosa práctica, una manera muy práctica de perder su Dios. 27, ya estamos llegando al fin. 27 dice, he aquí que yo velo sobre ellos para mal y no para bien. Todos los hombres de Judá que están en tierra de Egipto serán consumidos a espada y de hambre hasta que perezcan del todo. Dios aún estaba vigilando sobre ellos, pero no para hacerles el bien, sino como traer su destrucción. 28. Y los que escapan de la espada volverán a la tierra de Egipto, a la tierra de Judá, pocos hombres. Sabrá, pues, todo el resto de Judá que ha entrado en Egipto a morar ahí, la palabra de quién ha de permanecer, si la mía o la suya. Entonces Dios estaba diciendo, ¿ustedes tienen un conflicto? Pues está bien, vamos a tener un conflicto. Ustedes tienen su palabra, yo tengo la mía. Vamos a ver. Estas mujeres tenían sus palabras, Dios, por medio de Jeremías, presentaba su palabra, y ahora Dios dice, vamos a ver. ¿Quién tiene la palabra que puede prevalecer? La historia nos ha mostrado, como siempre, que la palabra de Dios siempre prevalecerá. Por esto tenemos gran respeto y reverencia por ella. Versículo 29. Y esto tendréis por señal, dice Jehová, de que en este lugar os castigo, para que sepáis que de cierto permanecerán mis palabras para mal sobre vosotros. Cuando es una lucha entre tu palabra, hermano, hermana joven, y la palabra de Dios, creo que es muy fácil entender quién tiene la palabra más confiable. 30, último versículo. Así ha dicho Jehová, he aquí, yo entrego a Faraón, Ofra, rey de Egipto, en mano de sus enemigos, y en mano de los que buscan su vida. Así como entregué a Sedequías, rey de Judá, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, su enemigo que buscaba su vida. Hasta aquí el texto de hoy. Otra vez Jeremías tenía gran valor, anunciando la ruina del rey de Egipto. Aún viviendo en el país de ese gran rey, no tenía miedo que alguien, ¿cómo te atreves a anunciar que ese rey se va a caer? Pero el siervo verdadero de Dios siempre sabe que es mejor vivir en el temor de Dios que en el temor del hombre. Unos puntos breves de doctrina y vamos a terminar. La historia del mundo está llena de gente que gritaban, necesitamos una diosa. Hasta en el Nuevo Testamento, esto estaba presente en Hechos 19:26. Dice, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con manos. Este era un hombre que en su artesanía hacía muchos ídolos para vender. Dice, y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino que también el templo de la gran diosa Diana sea estimada en nada. Y comienza a ser destruida la majestad de aquel a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, ¡grande es Diana de los Éfesos, los Efesios! La ciudad se llenó de confusión y aún se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. Quiere decir que a veces, si al pastor tiene que detener, a veces el pastor también tiene que detener, si al apóstol. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaron una cosa y otras otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Así es cuando tiene una diosa. Entonces se pide a la gente, ¿qué haces tú aquí? Yo no sé por qué hago aquí. Aquí estoy. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro pidió silencio. con la mano quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pensó que iba a hacer una gran predicación. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas, ¡grande es Diana de los Efesios! Necesito mi Dios, mi diosa. Cuando se ve la gente gritando, necesitamos una diosa. Tal vez no en estas palabras exactas, pero con la misma intención, se puede concluir que su cultura ya está acabando, que está en gran peligro espiritual. Si no se arrepientan. Aplicación. El deseo de una diosa en este capítulo era un deseo práctico. Querían una deidad que realmente pudiera trabajar para ellas. Jeremías 44, 18, una vez más, dice, más desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramar libaciones, nos falta todo. Y espada y de hambre somos consumidos. Los que están muriendo espiritualmente en su apostasía quieren un Dios que realmente puede rendir, puede producir, puede traer la prosperidad o el poder que ellos quieren. Quieren una diosa que ellas mismas pueden controlar. Y si esa diosa no puede producir, pues pueden buscar a otra. Si la Virgen no me ayude, pues tal vez tendré más suerte con la otra, con esa de la Santa Muerte. Pero de una manera u otra, necesito a mi diosa. Pero los que aman al Dios verdadero van a amarlo, pasa lo que pasa. Nosotros vamos a servir a Él, porque Él es digno. Y si pasa algo malo, de todos modos, estaremos en su servicio. Como dijo Job, en Job 13:15, he aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. Con Cristo Jesús, sus discípulos, algunos discípulos empezaron a abandonarle, y dice, ustedes me van a abandonar. Y dijo, ¿a dónde voy? Vamos a ir, tú tienes la palabra de la vida eterna. O como en el pasaje famoso de Habacuc 3:17, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo buscaré una diosa. No, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Cómo está contigo en esta mañana, hermano o hermana joven? ¿Estás buscando un Dios solamente por lo que tú puedes sacar de Él? ¿O realmente amas a Dios por lo glorioso y lo justo que es? Si tienes que cambiar tu concepto, si tienes que realmente crecer en tu conocimiento de la palabra para evitar toda forma de idolatría moderna, ahora es el momento y queremos orar por ti. O si tu hermano, si finalmente entiendes que es tiempo de aprender cómo llevar a cabo ese papel como cabeza espiritual de la familia y no dejar todas las cosas bíblicas como la responsabilidad de tu esposa, también queremos orar por ti. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que ya casi llegando al fin de este libro aún hay cosas interesantes, Señor. No me di cuenta que ese es el único libro que habla de la reina de los cielos. ¿Qué concepto más interesante, Señor? Ayúdanos, Señor, a tener una influencia en nuestra cultura, donde aún queda mucha de estas cosas, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener la capacidad de enseñar con calma, explicar las cosas, Señor. No para condenar a la gente, sino que la gente necesita el Evangelio, la gente necesita la verdad de Cristo. Guíanos, Señor, pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente para cualquier petición de oración.